contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de José la Candelita Iglesias y Roenis, iba a decir Roenis Elías, pero el otro Iglesias de los Angelinos de Anaheim, los dos Iglesias anoche contribuyeron en la victoria de su equipo. Les voy a explicar por qué. Y también la emisora favorita de la ciudad de los Bravos de Atlanta. El béisbol de las Grandes Ligas decidió que no se va a jugar el juego, el partido de las estrellas este verano en Atlanta. Les vamos a explicar por qué. Y también les voy a decir por qué Atlanta se pudo haber capeado una bala en tiempos de pandemia. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. El Pepe. Muchísimas gracias por esa musiquita. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Aplauso. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Aplauso. Sí me gusta. Y desde Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Oye eso. Así es. Oye, Rafael, no te puedes quejar.
No, le estoy cogiendo cada día más cariño a Pendaz y al suavecito.
Muy bien. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, MLB, hay mucho de qué hablar. Anoche no pude dar varios partidos que estaban comenzando, pero no se preocupen, voy a hablar de todo lo que hicieron los peloteros cubanos en esos encuentros, y hay mucho, pero mucho que contar. Luego nos vamos con Put Me In Coach para hablar sobre continuar el tema del béisbol de las Grandes Ligas. En la segunda media hora vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA y luego los sultanes del swing. ¿Y quién es el sultán de hoy? Alex Rodríguez, el bueno desde Remedios. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir a Mr. Pendaz que no sea malo conmigo y me ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pido disculpas, es el vasco Otón Madariaga detrás de los controles, así que un abrazo para él. Tenemos ya un resultado final en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore blanquearon en Fenway a los Medias Rojas de Boston 3-0. Peor todavía, los únicos dos imparables que conectaron los Medias Rojas en todo el partido fueron por peloteros de sangre cubana. Kiki Hernández, oficialmente en su primer turno al bate como media roja, conectó un sencillo, pero luego, minutos después, lo sorprendieron out en primera base, lo pescaron, y luego cometió un error que le regaló dos carreras a los Orioles. El otro hit, el segundo y último hit de los Medias Rojas, fue un doblete de Julito Martínez en el noveno inning, cuando todavía los Medias Rojas estaban tratando de empatar el partido. Eovaldi fue el abridor para los Medias Rojas, no lanzó del todo mal. 5 entradas, 1/3, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Means tuvo la mejor apertura. Oigan esto, esto no se va a repetir mucho. El pitcher zurdo de los Orioles de Baltimore, Mins, tuvo la mejor apertura por un Oriol de Baltimore desde que Jim Palmer, oyeron bien, Jim Palmer abrió en la campaña 1976. 7 entradas, 1 hit, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 5. Oyeron bien, la mejor apertura por un Oriol de Baltimore en 2 generaciones. Así que, Rafael, ¿qué te parece cómo comenzaron los Orioles en esta temporada?
Bueno, en caso de este muchacho, es que le batieron un solo hit. Hubiera estado, si no le hubieran metido ese hit, no lo hubieran sacado de juego.
Correcto.
Porque tenía unos innings run a 2 innings nada más. Así que, sí, mejor que eso nada más, es no innings run. Mejor. Correcto. Que lo que hizo él hoy.
Esta noche, damas y caballeros, ya comenzó en este momento Tampa Bay contra los Marlins aquí mismo en Miami. A las 8:40 los Dodgers contra los Rockies, los Dodgers tratando de ganar su primero de la temporada. A las 9:38 Medias Blancas de Chicago versus Angelinos, y tenemos mucho de qué hablar sobre ese partido que se jugó anoche. Los Astros de Houston contra Oakland, ayer los dos cubanos contribuyeron en la victoria de los Astros. Arizona versus San Diego a las 10 de la noche. San Francisco versus Seattle a las 10 de la noche. Así que, Rafael, no sé hasta qué hora estuviste viendo pelota anoche en la jornada inicial del béisbol de las Grandes Ligas.
No, estuve hasta muy tarde, tengo que confesar eso. Okay. Esto.
¿Tuviste la jugada de José La Candelita Iglesias?
No la vi.
Bueno, está en la página oficial de MLB.com en inglés y en español. La nombraron la mejor jugada del día.
Okay. ¿Sabes?
Sí, correcto. Pero esta es la mejor jugada del día de apertura. Le pertenece a José La Candelita Iglesias. Y el béisbol de las Grandes Ligas tiene en su página oficial una cosita nueva de fildeo que se llama Field Vision, que además de mostrarte la jugada, okay, en cobertura normal de la televisión, te la muestran en tercera dimensión. Es algo impresionante.
Sí,
es algo nuevo. Mira, sí.
Lo que pasa es que la que tengo puesta yo, pues se me acaba de ir esto. La que tengo puesta yo es la de Fernando Tatis volviendo a la base. La siguen pasando, no he visto en la iglesia.
Bueno, no importa, ahí la vas a ver más tarde cuando tengas tiempo. Yo los estoy a ustedes en Cuba invitando, si tienen acceso a lasmayores.com o mlb.com, que vean la jugada. José La Candelita Iglesias, ya en la grama, en el outfield, en el left field corto, le robó un imparable a su compatriota José Abreu, tiró a primera con un bounce, y ahora, recuerden, José Abreu no corre del todo mal para ser un hombre, un jonronero, okay, corre bastante bien, y aún así lo retiró con asombrosa facilidad. Esa fue una de las cosas que le dio la victoria al equipo angelino, porque había hombre en base cuando eso ocurrió. Lo otro fue el increíble picheo del relevista cubano de los angelinos de Anaheim, también Iglesias, okay, para que ustedes vean cómo están contribuyendo estos dos muchachos. Aquí lo tengo. Raisel Iglesias, con el rescate, vino a batear en el noveno y ponchó a 2 de los 3 bateadores que vio y tiene su primer rescate de la temporada. ¿Cómo le fue a los cubanos con el bate? Bueno, José Abreu, 1 hit en 4 turnos al bate, porque le robaron otro. También se ponchó 2 veces. Joan Moncada, 2 hits en 3 turnos al bate con un boleto y un ponche. Yasmani Grandal se fue en blanco de 3-0 con un boleto y un ponche. Luis Robert Moirán con 1 hit y 1 carrera anotada en 4 turnos al bate y con un ponche. Así que todos los cubanos se poncharon. José La Candelita Iglesias, de 4-0, dejó 2 hombres en base, pero dicen que le robó una carrera con esa jugada espectacular a José Abreu. Así que el otro juego que involucró a los cubanos, y luego Rafael le da sus impresiones, los Astros de Houston comenzaron la temporada espectacularmente bien, aplastando a los Atléticos de Oakland 8-1, y Jordan Álvarez impulsó 3 carreras con un doblete y un fly de sacrificio en este partido, mientras que Gurriel Jr., un hit en 4 turnos al bate, un boleto y un ponche. Zach Greinke, como todo el mundo pensaba, 6 entradas sólidas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 4.
Sí, bueno, pensé que iba a batear también porque este es tremendo bateador. Esto, hay una cosa que tenemos que disfrutar mientras dure. El líder de los bateadores de las grandes ligas es Jorge Soler.
Correcto. Tiene 1,000. No solamente tiene 1,000 en bateadores, tiene 1,000 en promedio de envase, porque ayer, además de sus 2 hits, también negoció 2 boletos. O sea que los 4 veces que vino a batear, se envasó.
Sí.
Y el líder en carreras impulsadas, Rafael, es Jordan Álvarez, porque ayer impulsó 3 y nadie más tiene más de 3.
Ya nadie tiene 3, exactamente. Pero vamos a celebrarlo mientras dure. Así que esto, que los nuestros están en la pizarra puesto.
Correcto. Bueno, les quería decir que la serie completa que iban a jugar los Nacionales de Washington en Nueva York contra los Mets fue cancelada debido al coronavirus. Así que yo me imagino, Rafael, que como estos equipos van a jugar 18 partidos este año, vamos a tener desafortunadamente la próxima serie que jueguen entre ellos dos, 3 carteleras de 7 innings cada una.
Sí. Esto, pues van a tener bastante tiempo para doble. Pero yo me temo que esto se amplíe. O sea, que haya más juegos suspendidos.
Yo también.
Pero hay una cosa que no sé si la quieres hablar en este segmento, que es el porcentaje de peloteros nacidos fuera de Estados Unidos que hay en las grandes ligas en este momento.
40% era la última cifra, ¿no? 40%.
28.3%, 256 peloteros nacidos fuera de Estados Unidos. Por cierto, en el cable dice nacidos internacionalmente.
Sí, es verdad, yo estaba contando los peloteros hispanos nacidos en Estados Unidos también, que somos el 40% en el béisbol de las grandes ligas. Peloteros como, por ejemplo, Julito Martínez, que nació acá, pero es cubano-americano.
Sí.
Y hay, así como él, hay decenas de otros. Rondón, de los Medias Blancas de Chicago, Gio González, que se acaba.
Gio González, Erika Gómez Ollán, hay mucho, y todo muy cubano, yo no me canso de decir eso. Pero bueno, no es el año que más nacido internacionalmente. Yo me imagino que venían en un barco y nacieron todos ahí. No sabía que eran tantos. ¿Okay? La República Dominicana, como ya sabemos, tiene 98 en este momento. Venezuela, estamos hablando de los nacidos en el país, que son los que la gente cuenta. Para nosotros somos los que sabemos lo que significa. Por ejemplo, Pepe nació en Costa Rica. Es un gran costarricense. Pero es nicaragüense también, porque sus padres son nicaragüenses y tiene cultura nicaragüense. Ahora que le diga a Pepe que no es nicaragüense, lo menos que va a decirlo, hacer es mirarlo de medio lado. ¿Okay? Y le dice, pero tú, no, tú puedes ser las dos cosas. La gente que nunca ha salido de un país no entiende eso. Que tú puedes tener 2 o más países. Puedes tener más países. ¿Okay? El caso mío, anímicamente tengo 4 o 5, ¿okay? Que los quiero muchísimo y que si me dice que si soy de ahí no protesto. Pero bueno, volviendo al tema nuestro, en República Dominicana tiene 98, Venezuela 64, Cuba 19, más lo que Pepe dijo, hay cuidado los dominicanos. Puerto Rico 18, México 11 y Canadá 10, ¿okay? Los Astros de Houston tienen la mayor cantidad de jugadores nacidos internacionalmente, no digo mentira, eso es lo que dice, con un total de 15 en su roster de 26. O sea, que tienen más del 50%.
Mira, está el caso de Vladimir Guerrero Jr., ¿a dónde lo montas? Él es dominicano, tiene pasaporte canadiense y tiene pasaporte norteamericano. Entonces, ¿a dónde lo vas a poner?
Exactamente. Y Ale Rodríguez el malo nació aquí, pero no hay nadie que diga que es americano, todo el mundo dice que es dominicano.
Así es. Y Gio González, así con su castellano, como hablaba él, que a veces le daba pena, pero él decía, yo soy cubano, lo que pasa es que, tú sabes, como pasé viviendo en Washington muchos años, dejé de hablar cubano, como me decía claro. Él. Así me decía, dejé de hablar en buen cubano y se me ha olvidado un poquito, pero yo soy cubano.
Sí, esto, no, yo entiendo eso. Tú sabes que mi hijo Rafael sí ya habla muy muy bien el castellano, lo pronuncia bien el cubano, como dice Gio, okay. Pero cuando era más jovencito, hablaba así como Gio, tú sabes. Esto, y es porque ve televisión en inglés, los compañeros de colegio son en inglés y las clases son en inglés. Entonces, aunque en la casa le hablen español, hasta que no se vayan a rozar mucho, nosotros lo que hacíamos con mi hijo mayor es que lo mandábamos para Venezuela un mes en vacaciones todos los años. Ahí tenían que morder el cordobán, como dicen, porque iba para Maracay, los abuelos no hablaban inglés y todos los compañeros que jugaban allí hablaban castellano. Y venía pulito para acá. ¿Okay? Esto.
Hiciste bien, déjame decirte, muy bien. Sí. Así que, bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota cuando venga la segunda sección del día. Put me in, coach. El otro tema del día, y qué pena que tengamos que mezclar la política con el deporte otra vez. Oficialmente el béisbol de las Grandes Ligas decidió que el Juego de las Estrellas este verano no se va a celebrar en Atlanta, Georgia. Aquí tengo el comunicado de prensa. MLB anunció que el Juego de Estrellas 2021 no será realizado en Trust Park en Atlanta ante las recientes leyes establecidas en Georgia sobre los reglamentos de las votaciones en dicho estado. Todavía no sabemos dónde se va a efectuar el partido de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. No va a ser en Los Ángeles, porque ya le dieron a Los Ángeles el próximo año. Así que van a tener que buscar una sede y solo tienen 8 semanas para prepararse. Ahora, no todo el mundo, aunque los Bravos de Atlanta, y ahora Rafael va a explicar esto mejor, aunque los Bravos de Atlanta emitieron un comunicado de prensa lamentándose sobre la decisión de MLB, los políticos en Atlanta y en Georgia están, no voy a decir que contentos, pero hay cierto alivio, porque en tiempos de pandemia no todo el mundo quiere 50,000 invitados fuera del estado o de la ciudad para un partido de béisbol, aunque todavía no sabemos si se iba a llenar el estadio, yo pienso que sí. Ahora, Rafael les va a explicar su sentimiento sobre todo esto, pero Rafa, una vez más, el deporte se mete en la política.
Bueno, yo no veo por qué tenían que haber hecho eso. Estoy bastante bien informado, como tú sabes, Pepe, de toda la estructura política del país, lo que está pasando. En Georgia pasaron una ley que evidentemente está hecha a la medida para dificultar que los ciudadanos de la raza negra vayan a votar, ¿okay? Y la gente más o menos de menos recursos. Eso es cierto. Ahora eso, yo no lo hallo concatenado con que paren el Juego de las Estrellas, ¿okay? Esto, y tú sabes como yo pienso, y la mayoría de la gente lo sabe, ¿okay? Y con la edad que tengo no me callaba cuando tenía 16, 17 años, no me callo ahora. Esto, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo cuando hay caen suspendidos juegos. ¿Okay? No le veo relación ninguna. Si usted tiene algo que decir, dígalo, ¿okay? Públicamente, no solo, como me he repetido muchas veces, no solo tiene el derecho de expresarse, ¿okay? Que aquí eso es un derecho constitucional, como casi todos los países democráticos, pero y tienes el deber también de hacerlo, ¿okay? Pero no le veo la conexión, ¿okay? Yo entiendo, por ejemplo, mira, yo entiendo que cuando hay un juego de la NBA, un día en que hubo un incidente, vamos a llamarle para no entrar en detalle, que va en contra de personas de la raza negra, ellos reaccionen, porque la NBA, en su mayoría, es negra. Yo entiendo eso, ¿ok? El Comité Olímpico de Estados Unidos el otro día una cosa que yo creo que es la correcta. Usted puede hacer lo que sea, siempre y cuando respete el lugar y sea seriamente y con respeto. Puede decir, naturalmente, tú no puedes decir una barbaridad, pero sí te puedes expresar. Para que ahí no tengas miedo que no te vamos a castigar por eso. ¿Ok? Pero hazlo. Que es mi opinión.
Sí.
Yo creo, no quiero extenderme en esto, pero yo creo que los peloteros tienen el mismo derecho y el deber que todo el mundo, y los jugadores, y todos los deportistas, que tenemos tú y yo, que tiene cualquiera, que tiene que recoger la basura, el médico, cualquiera, tiene el derecho mismo, y no cambia nada eso. Pero lo que son olímpicos, como tú estás en el podio, con el himno nacional de la medalla de oro y la bandera subiendo, tú no me puedes decir nada.
¿Okay? Correcto. No, estamos de acuerdo. El único problema que yo veo aquí, Rafael, y da la casualidad que tú y yo velamos por el juego, por el deporte.
Sí.
Nosotros no velamos ni por el sindicato de los peloteros ni por los dueños de equipo. Velamos por el deporte. Eso es algo que tenemos en común. Yo me acuerdo muy bien lo que pasó el año pasado con la NBA cuando se metieron en política. No voy a decir si estuvo bien, si estuvo mal. Lo que yo sí te puedo decir es que justamente cuando todo el mundo estaba en casa por la pandemia, fue la postemporada menos vista en la historia de la NBA y la final del campeonato de la NBA entre dos equipazos, ¿ok? Los Lakers y el Miami Heat, fue la final menos vista en la historia del deporte, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver cuando le preguntaron a la gente, después de que hicieron las audiencias, ¿por qué no viste la NBA? No, porque se meten en política y yo me meto al deporte para ver deporte, no quiero ver política. Ya suficiente política tengo por todos lados.
Okay, pero la audiencia bajó en todos los deportes.
Correcto. Ahí va, la NFL, el Super Bowl que se acaba de jugar aquí en la Florida hace 7 semanas, fue el Super Bowl menos visto en 54 años. La primera ronda de los playoffs, o sea, los comodines de la NFL, fue la primera ronda menos vista en la historia de la NFL. Luego se recuperó y los campeonatos de liga, de conferencia, fueron bastante buenos, 20% más que la primera ronda. Pero el Super Bowl fue el peor en 54 años y mucha gente dijo lo mismo. No boicoteé la NFL porque se metieron en política. El miedo mío que yo tengo ahora, Rafael, el béisbol de las grandes ligas, que lleva 4 o 5 años, bajando las audiencias, ¿ok? En televisión y en vivo, ¿ok? Que ahora la gente comienza a decir, ustedes también se meten en política y tienen todo su derecho. Entonces yo tengo todo mi derecho a boicotear MLB.
Bueno, yo entiendo, pero yo no comparto contigo de que esa sea la razón que están viendo menos los juegos de cualquier deporte ni nada, porque lo están haciendo, como dice en inglés, across the board, en todo, ¿ok? Pero yo te diría a ti, yo cuando pone un hombre en segunda en el décimo inning, yo no quiero ver más el juego.
Correcto.
Entonces, como yo, hay mucha gente, es más, los fanáticos del béisbol son más como yo que como un muchacho, ¿ok? Yo estuve hoy dando una con mi hijo, mi nieto mayor, Alejandro García Toledo, como dice el caballero, usted que le pregunta cómo se llama, lleva desde el miércoles aquí, y estuve hablando con él hoy, de un muchacho brillante, tiene 10 años, y no sé por qué te dije esto, tú sabes que tengo laguna ya.
No, es que te iba a decir que estuve leyendo el otro día, que el béisbol... Claro, yo entiendo que ellos están tratando de engrandecer la idea esta del corredor en segunda base. Y te voy a decir esto mientras te refresca la memoria.
Lo no, que yo sé lo que ya, pero termina.
No, no, entonces, que el otro día dije, ah, no, no, pero para todos los viejos que apagan la tele cuando llegamos a extra innings, ¿ok? Y y no quieren ver más el juego porque no les parece. Aquí están todos los muchachos jóvenes, a propósito, acaba de ser víctima de un flyout, Randy Arozarena, al left field. Tenemos aquí muchos muchachos que ponen la tele cuando se dan cuenta que hay extra innings y hay hombre en segunda base porque quieren ver cómo se desarrolla el juego.
Bueno, eso sí me luce como una anomalía. Pero no, yo estaba tratando de convencer a mi nieto de que por qué no practicaba el béisbol, etcétera, y me dio una respuesta que coincide, vaya, con lo que yo estaba pensando, ¿no? Esto me dijo, pero abuelo, yo nunca he ido a un juego de pelota porque a mi papá no le gustaba la pelota. Le gustaba el básquet y el fútbol. Entonces, yo no lo llevaba tampoco, por razones de salud, que yo no voy a ningún estadio. Y él no ha tenido el mentor de la familia, padre o abuelo, que le enseñe el béisbol. ¿Okay? O sea, los culpables somos mi hijo que murió y yo. ¿Por qué? Si eso es una culpabilidad. Y eso es lo que pasa con todo. ¿Quién les va a enseñar si no son la gente mayor, por lo menos de una generación anterior, a los muchachos, lo que es el béisbol? Porque mira, tú ves el fútbol normal, y tú no sabes todas las reglas, pero tú desde el primer momento que te sientas a verlo, tú sabes lo que está pasando, porque es tan claro. Hay un gol, es un gol. A veces es posición adelantada, bueno, eso que te lo expliquen. Pero cuando tú sabes que cuando pasa el balón por la portería, a no ser que haya una anomalía de esta, es gol.
Correcto.
En la pelota hay 17,000 leyes desde que el tipo se para en el home hasta si anotara completamente. Si hay base por bola, si hay dead ball, si hay base robada, si hay un two-way, si hay un three-way, si hay un run, si hay un hit, lo que sea. Okay, tú sientas una persona, y a ti, papi, tiene que haberte pasado, porque habrá traído algún tico aquí, amigo tuyo, y lo sientas y el tico no sabe nada de pelota. Okay.
Bueno, el tico sí, los que no saben son los europeos.
Sí, bueno, no, y otra gente. Yo fui con un par de chilenos un día a ver a los Marlins, hace unos años ya. Y qué mal pasé el tiempo, porque los tipos me preguntaban, y entonces yo me acuerdo que le dije, no, que tal cosa, si coge fly, es out, si tal cosa, y cuando yo iba a rato explicando, me dijeron, bueno, ¿y qué es lo que es un out?
Correcto, correcto.
Entonces, naturalmente, porque hay tanta cosa que explicarle, la única forma que aprenden es que tú vayas poco a poco con ellos. Okay, en mi generación no, porque te nací un hijo y tú lo que harías saber si era hombre o mujer. No, es un niño. Tú te ibas y traías a Sport Authority el mejor guante que encontrara y se lo ponía. Okay, en la cuna.
Música, maestro. Perdona, Rafael, pero me están diciendo.
Okay.
Aquí la primera media hora de Al Duro y sin guantes, pero no se preocupen, damas y caballeros. Cuando regresemos, vamos a dedicarle los primeros 10 minutos de la segunda mitad al baloncesto profesional de la NBA y luego tenemos al sultán del swing desde Remedios para hablar de sus dos deportes favoritos, el béisbol de las grandes ligas y el baloncesto de la NBA. Mantenga su sintonía, están escuchando Al Duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Bueno, yo soy fanático de la pelota, de la pelota, y también de un lema que dice: si no está roto, no lo toques. Y da la casualidad que de hace varias semanas tenemos aquí un piquete original todos los viernes para hablar del baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, tenemos desde Remedios allá en la isla a Alex Rodríguez el Bueno, Juan Pendaz, No Me Des Más, y Rafael García Toledo para hablar del baloncesto profesional de la NBA.
¿Cómo está, buenas Pepe? Noches. Buenas noches a todos.
Contento de que Pepe esté de regreso, porque me pusieron a dos gigantes del básquet ahí y no me dejan entrar al aro. Tengo que tirar de a tres. A lo mejor Pepe ahora combina conmigo para que me defienda.
Así es.
¿Cómo andan ustedes?
Sumamente bien, de verdad que un cordial saludo para Alex el Bueno, por supuesto, para Pepe también y por supuesto para el maestro del básquetbol, Rafael García Toledo.
Oye, mira que tú eres irónico.
¿Por qué?
Aquí el maestro de basquetbol eres tú. No lo digo por cortesía ni mucho menos. Estamos hablando las cosas como son. ¿Okay? A pesar.
El hombre es doctor, no maestro.
Sí.
Oye, un doctorado.
A pesar que sus Celtics están agarrados con las uñas en los dos lugares.
Hasta en el décimo tenemos chance.
Le pidieron las uñas a los Raptors. Ahora ellos son los que son dinosaurios. Están agarrados con las uñas esas ahí para no irse.
Exactamente. Okay.
Debe estar feliz porque los Miami también, ¿no?
Bueno, Miami recuperó su el quinto puesto en la en la conferencia del este. Están ahí medio empataditos con los Hornets. Los Hornets le llevan un punto en promedio por ganados y perdidos. tienen el mismo promedio los dos, pero en el numerito los dones le llevan algo. Pero bueno, es un puesto que tuvieron, llegaron al cuarto puesto y ahora están en quinto, están pegaditos al cuarto. En cuarto fue que ellos se quedaron el año pasado, entraron a la postemporada en esa posición y llegaron al final. Aquí, aunque está reforzado el equipo, no lo veo con la misma, vamos a decir, embullo.
Energía, ¿no?
Ni la misma intensidad, ni la misma velocidad con que ganaban. Estaban como comprometidos con ganar. Yo no puedo creer, ganaron equipos muy superiores, no hay duda de eso, el año pasado. Este año se le aflojan las piernas cada ratico. Anoche ganaron 116-109 al equipo de Golden State, que visitó a Miami. Miami tuvo la falta de cortesía de ganarle. Jimmy Butler anotó 22 puntos por Miami. Y ya que ustedes no saben que fue el mejor anotador de Golden State.
Nada más y nada menos, un tal Curry, no sé si lo conocen, pero
Stephen Curry con 36 puntos, o sea que ese está suscrito ya ahí. Okay.
Cuando el tipo se retire, dice que lo van a llevar para las Fuerzas Armadas, para el Army de francotirador.
Sí, señor. Déjeme decirte que en promedio de tiros está entre los mejores de la historia. Okay. Él no luce tan espectacular porque físicamente no es un LeBron James que entra con el hombro y llega hasta abriendo como un rompehielos hasta la pintura. Este no es un muchacho tan fuerte. Es fuerte como todos los basquetbolistas, pero no tan fuerte. Pero tiene una fineza tremenda.
Tiene un aro al estilo Ray Allen, más o menos.
Sí. Sí, y Allen era más alto, etcétera. Él me recuerda a Mark Price, a lo mejor Pendar sabe quién era Mark Price. Uh-huh. Okay, en estilo, en cosa, un tirador de tres, muy bueno, tenía aro de todas partes del mundo, pero físicamente no podía afarse totalmente con los grandes, pero bueno.
Rafael, y lo interesante es que lo mismo que hablamos hace unas semanas atrás, los cambios siguen sucediendo, se siguen reforzando los equipos, Isaiah Thomas se fue para New Orleans, la Marcus Aldridge. Que se me olvidó el nombre porque el problema es que estoy haciendo las cosas hoy, sí, aquí casi a memoria, ¿ves? Porque en mi casa hay una fiesta y no tengo internet allá, ¿ves? Tienen una bulla más allá y no puedo ir para allá a nutrirme de algunas cositas para darle más interesante el programa, ¿ves? Lo que es estadística y eso. O sea que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo a mente, así que si me confundo algo,
no, pero tú tienes una mente
por esa parte. Ya, dale.
Así es.
Y lo que pronosticamos la semana anterior que el cambio que iba a coger los Lakers
André Drummond,
que lo habíamos dicho la semana anterior, ¿ves? Que había muchas posibilidades de que fuera para los Lakers. Y siguen los movimientos y son bastante interesantes porque son equipos que tienen reales posibilidades.
Claro. Tú sabes lo que le pasó a André Drummond, ¿no? Con los Lakers. Jugó
y empezó el primer día, se lesionó, ¿sí?
Exactamente, le brincó el cubano americano este, uno de los López, no me acuerdo cuál de los López.
Bruno López.
Son idénticos los dos. Sí. Y le cayó el tipo con sus 7 pies y casi 300 libras arriba del dedo gordo y le arrancó la uña. Eso es criminal.
No, los Lakers están fatales. Al final sabemos que van a estar en los playoffs y... Sí. No se sabe en qué lugar, pero van a estar. Y si tienen que entrar los dos grandes y también este hombre, ¿eh? Porque este hombre debajo del aro es impresionante.
Bueno,
pero me acordé mucho de nuestro socio de los viernes cuando se fue para los Knicks, la Marcus Aldridge.
Sí, eso fue sorprendente.
Sí, esto es demasiado. Esto ya se pasa de castaño oscuro, como decimos aquí en Cuba.
De verdad que te digo que es sorprendente lo que hizo LaMarcus Aldridge. Y yo creo que está buscando un anillo más que todo, ¿no? Ahora, la incógnita aquí de Brooklyn, que ya están en primer lugar, sin tener a Kevin Durant, sin tener tampoco al de la barba, que sí, ha estado jugando, pero va a estar un par de días fuera. Y sin estar 100% Kyrie Irving también. O sea, ahora, yo les digo una cosa. Este equipo de Brooklyn, el banco que tienen, se pueden dar el lujo de sentar fácilmente un día a Harden, sentar el otro día a Irving, sentar a Durant. ¿Por qué? Porque tienen a Joe Harris, tienen a DeAndre Jordan, ahora con LaMarcus Aldridge. Tienen a un centro que para mí va a ser el titular de ellos, que es Nicola Claxton, en futuros, ¿okay? No ahora en estos momentos, pero en futuro yo creo que va a ser el titular. Tiene mide 6'11", ¿okay? Tiene solamente un año, súper joven. Y juega con una energía impresionante, como lo hacía Allen, el centro que tenían ellos, que ahora está con Cleveland. Pero yo creo que este equipo, imagínate James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant. Y me imagino que si estuviéramos en los playoffs el día de hoy, en vez de DeAndre Jordan, estuviera jugando LaMarcus Aldridge. Eso ponle el cuño. Pero viniendo,
sale de la banca Griffin también, ¿eh?
Claro, viene Blake Griffin sustituyendo a Kevin Durant cuando esté un poquito cansado. Imagínate de Andrew Jordan quitando a LaMarcus Aldridge y Nicola Claxton también dándole unos minutos. Tienen a este jugador que casi no lo nombran porque definitivamente que comenzó con Miami, Tyler Johnson, que tira muy bien de tres también. Tienen a Chamet, Landry Chamet, que tiene 2 años, pero es un tiro franco tirador también. Y definitivamente a un veterano de alto quilate, Jeff Green, que es un franco tirador, me refiero. O sea, tú miras este line-up y sinceramente dices, no, son los si están todos saludables, son los favoritos para ir con los Lakers, saludables los Lakers. A pesar de que Denver, con la adquisición de Aaron Gordon, yo creo que también se pone entre los equipos favoritos para estar en la final. Denver, los Clippers, ni decir, con la adquisición de Rajon Rondo, yo creo que también va a ser importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de experiencias en playoff. Y eso es lo que busca un equipo, que tenga la experiencia y la sabiduría de poder lograr cómo moverte, cómo tener uno de los mejores pasadores de la NBA, que es Rajon Rondo. Tiene un carácter un poco difícil, pero súper difícil. Pero créeme que cuando está en la cancha, hace alta de magia pasando la pelota. Y eso es lo que necesitaba un Kawhi Leonard, eso es lo que necesitaba un jugador Paul George, que alguien que destruyera bien la pelota y en momentos difíciles.
No, y lleva, y él sabe llevar los juegos, las jugadas completamente. Sí. Rajon Rondo es uno de los mejores que hay en eso. Okay.
Yo soy mucho más joven que ustedes, pero en realidad no recuerdo que un equipo haya reforzado tanto en tan poco tiempo, porque lo que han hecho es armar dos equipos en uno en menos de 2 meses, diría yo, no sé. Es demasiado lo que están haciendo. Ya fue como le dije hace 3 semanas atrás, si ellos no ganan la final es un fracaso total. O sea, ya no es si llegan, ya es si no la ganan es un fracaso. Porque es demasiada inversión en tan poco tiempo, ¿eh?
Correcto, sí. Aunque hay algunas inversiones ahí que no son tantas, como la Marcus, que fue un buyout y ellos prácticamente le están pagando casi nada. Y hay otros jugadores también, pero definitivamente 3 o 4 jugadores que se llevan toda la millonada prácticamente.
Sí
yo si recuerdo es, grandes equipos, yo recuerdo grandes equipos como, por ejemplo, Miami de LeBron, de Wade, de Bosch, aquel San Antonio que tenía a Kawhi, que tenía a Duncan, que tenía Ginobili, pero es que esta gente no tienen 3 o 4 estrellas grandes como esos equipos. Esta gente tienen 6, 7, 8 estrellas grandes. Es algo que se sale ya de la liga, como digo.
Bueno, fíjate, Alex. Tú dices, yo soy más joven que ustedes. Bueno, todo el mundo más joven que yo. Todo el que sea más joven que yo no está trabajando. Digo, más yo que no está trabajando. Mira, antes del equipo de las Espuelas de San Antonio, que pusieron junto, porque Popovich es lo mejor que hay, pusieron junto a esa gente, que tuvo un rato de Duncan, Ginobili, okay, y los tres grandes del Miami Heat, casi nunca había estos equipos súper reforzados como hay ahora. O sea, En el tiempo mío, vamos a llamar, antes que tú supieras hablar mucho, no había esos super equipos, ¿ok? Uh-huh. En la época de los Lakers y los Celtics, de la prehistoria, cuando yo en Cuba era fanático de los Celtics, ¿ok? Con perdón de Pendaz, ¿ok?
No, no, se acepta. Sigue siendo.
Esto, porque me caía mejor Bill Russell que Chamberlain.
Ajá, claro.
La cosa era Bill Russell y Chamberlain, no había un super equipo. Uh-huh. ¿Esa es la verdad? Entonces, claro, esa gente dominaba de una forma que uno nada más que tiene que mirar los números, eso. Que los tantos en un juego y los rebotes al mismo tiempo. Pero no había esta gente que tiene 5 o 6, como dicen, ni siquiera 3 superestrellas como tuve el Miami Heat. Uh-huh. Eso no existía. Y ahora, después que Popovich y Riley abrieron el marcador con los super equipos, y ahora se ha hecho una moda eso. Y prácticamente hay gente que no puede competir ya.
Correcto.
Así sí, mismo. Así yo mismo. Recuerdo Boston, el equipo de Pendaz, cuando estaban los, como decía, el monstruo de 3 cabezas. con Kevin Garnett, con Ray Allen, con Paul Pierce. Uh-huh. Aquello era, yo decía, pero ¿qué le pasa a esta gente que no me puedo ganar un partido? Y cada vez que yo jugaba con ellos, lo que hacía era coger golpes. Y yo decía, coño, pero ¿qué cosa es esto? Y de ese equipo para acá ya es una moda. Si se dan cuenta, en los últimos años se han formado bandos. LeBron, un ejemplo, se va por una liga, arma un equipo, y entonces la otra liga tiene un equipo destacado y quiere armar 3 o 4 estrellas para enfrentar a LeBron. Y entonces son 2 bandos, ¿me entiendes? Es una cosa que está de moda, como diría yo últimamente.
No, y hay una cosa que es curiosa, que están tratando de renovarle a Stephen Curry, pero hay rumores, claro, es un porcentaje muy bajito. Estamos hablando de un 2%, máximo 3%, de que está en contacto, el jugador, el LeBron James con él. Y se vieron muy amigables en el Juego de las Estrellas. Yo creo que a lo mejor puede haber algo ahí.
Sería el colmo eso ya.
Sí, ya, sería el colmo de los colmos, ¿no? Pero bueno, todo está de que si Stephen Curry no renueva los 4 años más, y va a ser un contrato posiblemente de más de $200 millones en 4 años con los Golden State Warriors, entonces el rumor de 2% se puede hacer realidad.
Correcto. Caballeros, voy a pedir que por favor se queden todos en línea exactamente donde están, porque todavía nos quedan 10 minutos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchísimas gracias. El único partido que se está jugando en este momento, en el segundo inning, Tampa Bay y los Marlins empatados 0-0. Más tarde, los Dodgers en Denver contra los Rockies a las 8:40. Medias Blancas contra Angelinos, ahí podemos esperar por lo menos 6 o 7 cubanos en ese partido, a las 9:38. Houston contra Oakland, otra pila de cubanos ahí, a las 9:40. Arizona contra San Diego, Kelly contra Schnell, van a ser los abridores. San Francisco, Seattle, Cueto, Johnny Cueto y Kikuchi, el japonés. Y el único resultado final hasta ahora, los Orioles de Baltimore blanquearon a los Medias Rojas en Boston 3-0. Boston con solamente 2 hits, pero ambos fueron por un pelotero cubano o cubano-americano, Kiki Hernández y Julito Martínez. En ese partido lo ganó Means, que lanzó 7 entradas espectaculares, lo perdió Eovaldi y Valdés con el rescate. Ahora, viendo lo que va a ocurrir mañana, el único el pospuesto por cuestión de coronavirus, como estábamos diciendo, los Mets contra los Nacionales en la capital norteamericana. Pero a la 1 comienza la acción el sábado. Toronto contra los Yankees, Stripling contra Kluber. Y yo quiero que los expertos yanquistas que tenemos en el estudio ahora nos expliquen qué es lo que tienen que hacer los Yankees con Kluber en el montículo para ganar su primero de la temporada.
Bueno, adelante.
En realidad, Club, el único factor que tiene en contra es la salud. Uh-huh. Yo lo vi en sprint training tirando 93 millas. No es una velocidad impresionante, pero con la experiencia del arsenal que tiene él, todos saben que ha ganado 2 Cy Young y que si está saludable puede dar, como diría yo, la sorpresa podría ser el comeback player of the year, o sea, el jugador que regresa en este año. Nosotros estamos rezando porque sea así, pero en realidad todo está por verse, ¿ves? Porque lleva dos temporadas sin lanzar.
Primero, déjame decirte que ya tú hablas mejor inglés que el Guajiro Peña, ¿ok? Okay. No, en serio. Pregúntale a Guajiro Peña lo que es Comeback Player of the Year, para que tú veas lo que te dice.
¿Tú sabes lo que te dice Ale? Te dice, sí.
Mira, que yo me he hecho a reír porque yo oigo los cuentos que ustedes hacen ahí de que llevo el béisbol y, verdad, en ese tiempo los latinos no abundaban. Y que tenía que hablar por señas. Y dije, coño, el Guajiro habrá pasado un trabajo el pobre. Y por eso no me da risa, porque me acordé de ese momento ahora.
Sí, correcto. Sí, él me... Tú sabes que yo estoy haciendo una investigación de la historia de la Liga Cubana. Y entonces le estaban preguntando, porque no estaba claro, cuántos por texto. No lo llame porque está perdiendo tiempo y no contesta el teléfono. Okay, yo no sé si es que como él está sordo, no lo oye, o qué es lo que pasa, pero por texto está encantado la vida. Y te meten unos textos que tienen un metro
así
de largo.
Mismo. Sí, así mismo.
Entonces, bueno, me dijo, en la Liga Cubana, cada equipo tenía 18 jugadores. Podía importar 8, creo que no lo tengo aquí ahora, 8. Y 4 de reserva. Le mando a decir, Guajiro, 4 de reserva. Dice, sí. Allí llegaban, traían a normalmente americanos, 8 regulares, y traían 4. Y le pagaban para que tuvieran ahí, pues uno se lesionaba. ¿Ok? Estamos hablando parecido a lo que tienen ahora los equipos, los super equipos de basquetbol, esto, ¿ok? Porque esto, lo que traía era crema, porque ellos traían lo mejor que el dinero pudiera comprar. Cuando aquellos, los equipos de grandes ligas, no de protestar, prohibían a nadie jugar en ningún lado ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Pero lo más barato que salía, y no porque fuera barato, era las estrellas de ligas negras. Tan así que prácticamente todos los miembros del Salón de la Fama de Cupertino en Liga Negra jugaron en Cuba. Algunos vivían allí como el mejor, supuestamente el mejor jugador de raza negra. Y algunos, claro, dicen como Bosconil, que es el mejor de todos, que era Oscar Chávez. Entonces jugó 13 años en Cuba y se pasaba ya la mayor parte del tiempo. Pero bueno,
perdón, no, está bateando Randy Arozarena, antes de que se me olvide, en este momento para Tampa Bay, y se acaba de capear una recta adentro por parte de López. Yo les voy a decir lo que pasa en este turno al bate. También para mañana, rapidito, Baltimore en Boston a la 1. También a la 1, Cleveland contra los Tigres en Detroit. El colombiano Julio Teherán va a lanzar ese partido para los Tigres. Texas estará en Kansas City, los Piratas en Chicago contra los Cachorritos, Arrieta será el abridor para los Cachorritos. Morton lanzará para los Bravos de Atlanta contra Zach Wheeler en Filadelfia. Houston versus Oakland a las 4, Cardenales versus Cincinnati, Adam Wainwright a las 4, Tampa Bay contra Miami mañana a las 6 de la tarde, 6:10. Minnesota en Milwaukee a las 7, Dodgers en Colorado a las 8, Arizona en San Diego a las 8:40, Medias Blancas Angelinos, San Francisco en Seattle y, como les dije ya, pospuesto, Mets en Washington. Y Randy Arozarena se ponchó y en los Tampa Bay Rays se acabó el inning, estamos en el tercero, 0-0 el marcador entre Marlins y los Tampa Bay Rays.
Bueno, Pepe, quiero, como digo, aprovechar los pocos minuticos que me van quedando porque... no puedo negar que me acordé mucho de mi amigo Omar con el jonrón de Miguel Cabrera el primer día, y desde aquí le mando un abrazo bien grande y deseo que Miguel meta 40 jonrones si es posible este año para que él se sienta bien contento allá en el pegado. y bueno, lo que me preguntaste al principio, el béisbol nos sigue dando lecciones diarias. Ayer mismo yo deposité toda mi confianza en los Medias Blancas, que según ESPN tiene mejor bullpen de las grandes ligas, y miren el bullpen de los Medias Blancas, prácticamente como me botó el juego. El béisbol es muy impredecible, por eso es que disfrutamos tanto de ese deporte, porque cada día nos enseña algo nuevo, o sea que es un deporte que puede durar eternamente, si es que no sigue este nuevo comisionado haciendo los experimentos que está haciendo.
Oh boy, es lo único, es el único comentario que tengo, pero tú sabes algo, algo es cierto, han habido 5 partidos de, en extra innings y los 5 se han resuelto en 10 entradas, incluyendo Seattle, que derrotó a San Francisco anoche en 10 innings. Con esto de hombre en segunda base, yo te voy a decir una cosa, por lo menos 4 de esos 5 partidos se hubieran ido a 14, 15, 16 innings.
Claro, no, lo mismo que dijo Rafael comenzando el programa. Yo ayer mismo casualmente estaba hablando eso aquí en la casa con unos amigos y con mis suegros. Le dije, si yo voy a un estadio de Grandes Ligas, yo pago mi entrada y voy con mi hijo, y a mí me ponen un corredor en segunda sin nada, yo me paro y me voy, porque eso no es pelota, eso es anti-béisbol completo.
Totalmente, a mí me molesta tanto que yo te digo a ti que si veo, es más, si está empatado en el noveno inning, ya yo cambio el canal. Apago el televisor.
¿Y qué les parece el cuento chino? Sí, no, el cuento chino, eso de que dice el béisbol de las Grandes Ligas que ellos tienen, yo no sé a dónde lo sacaron, varios fanáticos jóvenes que cuando se dan cuenta que el juego está empatado prenden la tele porque quieren ver cómo se desarrolla esto de corredor en segunda sin outs en extra inning.
Ah, sí, sí, cómo no.
Eso no se lo cree nadie.
Eso, claro, son cuentos caminos, como se dice aquí en Cuba. Es lo que está, como digo, tratando de darle poco tiempo al juego y si se han fijado, los comerciales cada día ganan más tiempo. O sea, que es una cuestión de negocio, sí, se le está ahorita casi yendo de las manos a esas cosas.
Sí, eso, esa es la razón. Lo demás es un cuento. No, que queremos que sea más corto, etcétera. Los juegos no son más cortos con eso, lo han demostrado. Pero nada, ¿qué importa que sea más corto? Lo que se han ganado, creo que con la combinación que más hicieron un día, se ganaron 7 minutos. 7 minutos, ¿ok? Entonces, 7 minutos en 3 horas y pico, que es lo que dura un juego con los comerciales, eso no es nada. Eso es lo que ganaron. Ahora están acabando con el juego, no hay duda de eso.
No, Rafa y Pepe, yo te digo que contra más dinero pagan en las Grandes Ligas o en cualquier deporte en general, más fácil se le hacen las cosas a los jugadores o a los equipos en general. Porque de verdad que yo no estoy de acuerdo tampoco con eso de poner un corredor en segunda para ya finalizar el partido. Claro, todo depende del pitcher que tienes ahí en la lomita, pero eso no le veo sentido ninguno. Gánatelo bien ganado, como se jugaba pelota siempre.
Exactamente, exactamente. Yo tengo un amigo que jugaba pelota, okay, esto, que era un zurdo que pichaba, y esto, uno de los pocos amigos míos que me quedan. Entonces, no porque se hayan peleado conmigo, sino porque se han retirado de la vida. Esto, y entonces le estuve comentando eso, y cogí un berrinche tan grande, no me digan nada. Okay.
Al paso que vamos, en cualquier momento el corredor va a tercera.
Sí. Perdón, caballeros, los últimos 30 segundos para Alex Rodríguez y sus comentarios sabios.
No, contento que me llamen de nuevo y más contento ahora que está Pepe ahí, porque no recordaba la última vez que había hablado con él prácticamente. Y le mandé saludos el último día que hablé, espero que se le haya dado por ahí. Y nada, los jefes de béisbol y básquet y buen deporte profesional, bienvenido. En realidad lo que nos gusta es lo bueno, lo de calidad, que es lo que queremos ver acá.
Tremendo piquete, muchas gracias a Alex Rodríguez el Bueno, a Juan Pendaz, no me des más. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este noticiero deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.